¿Sabes lo que es vivir en hora punta? Las cuestiones más importantes a defender en nuestra sociedad y en nuestras almas, tratadas con la fuerza de la verdad. Bienvenido a En Hora Punta con el doctor José Luis Pérez.
Queridos oyentes, de nuevo contento de estar con ustedes en otro programa. Bueno, de hecho no sé si es otro programa porque vamos enlazando de alguna manera temas. Los temas no quedan zanjados y siempre quedan pendientes cosas que me gusta intentar puntualizar. Los que de ustedes han tenido oportunidad de ver el último programa o alguno de los programas anteriores, saben que estamos últimamente dándole vueltas a un tema muy importante porque lo consideran, yo lo he aprendido de gente mejor informada que yo y autoridades morales de nuestra sociedad, pues estamos dándole vueltas a ese tema tan tremendo del desprecio por la vida humana. Y en el último programa estábamos hablando incluso de una manifestación de este desprecio por la vida humana que está llegando a colmos como ese de considerar más valiosa la vida de los animales. Ya nos centramos en este tema. Le voy a hablar simplemente de un detalle más, que se den ustedes cuenta de hasta dónde está llegando el error en esta cuestión. Siempre han oído ustedes hablar de animales de experimentación en la ciencia para que podamos tener los humanos muchas veces las medicinas necesarias. Bueno, pues últimamente voy a leer unas palabras de una italiana que se escandaliza porque se utilicen animales para experimentación de fármacos, etc., ¿no? La idea de fondo es que el sacrificio de los ratones, babuinos, perros, conejos, hámsters, sea necesario para el progreso de la medicina. Esa es la idea de fondo, dice ella, ¿no? Bien, es la idea que hemos tenido todos, ¿no? Nadie se para a reflexionar sobre los sufrimientos insistentes, verdaderas y propias torturas que damos a los pequeños animales con la experimentación. Bueno, pues esto, dicho así, a lo mejor a nadie le escandaliza, pero estas mismas personas son los que no se escandalizan de que se utilicen seres humanos para esos experimentos y que denuncien y acusen de enemigos de la ciencia y enemigos de la salud humana a quienes estamos totalmente en contra de que el ser humano sea un animal de experimentación, un conejillo de indias. Bien, es un detalle más, pero ustedes lo oirán y estamos aquí intentando sacar a la palestra cosas que pueden ustedes oír en la calle en cualquier día, y se trata de no callarse, de no aceptar como buenas ideas que están circulando cada vez con más amplitud, que en el fondo reflejan ese desprecio por la vida humana hasta el punto de poner por delante, en cuanto a valor, la vida de los animales. Nadie está con esto defendiendo el maltrato de los animales, como es lógico. Se entiende a cualquiera que siga nuestro programa y que esté con buena rectitud escuchándome, se entiende perfectamente que nadie desea el sufrimiento ni siquiera de los animales, pero lógicamente no es ni mucho menos lógico y conveniente a nuestra condición de seres humanos el poner por delante a los animales, por delante de los seres humanos, de los hombres. Y me voy a intentar centrar hoy de la mano de, les hablaba antes, de la autoridad moral de quienes procuro aprender. Uno de los que yo procuro aprender de ellos es de Juan Pablo II, ¿no? Se trata al final de que se está perdiendo en nuestra sociedad la idea, la valoración de la dignidad del hombre, del ser humano. Es tremendo cómo nos podemos acostumbrar a cosas, bueno, sublimes, vivir con ellas cotidianamente, y ese acostumbramiento llevar a no valorarlas, incluso, como estamos viendo, a utilizar a seres humanos como cosas. Esto implica, pues, una pérdida de la concepción de la grandeza del hombre. Esta pérdida de la concepción de la grandeza del hombre, de captar, conocer la dignidad de todo hombre, está en la base de errores tan, bueno, tan claros como este del tema del aborto, del que nos ocupamos ahora, del tema de la eutanasia, del tema de arrinconar y despreciar a los mayores cuando ya no son útiles, cuando ya nos rinden económicamente, cuando ya no nos interesa, ya nos molestan, ya nos suponen gastos, etcétera, que está, como saben ustedes, todos estos temas muy de actualidad, ¿no? ¿Cómo acabaríamos con estos abusos, con estos errores, con estas lamentables situaciones que cada vez son más extensas y cada vez más frecuentes en nuestra sociedad? No estoy hablando de cosas muy teóricas, estoy hablando de cosas que ocurren, por desgracia, en nuestros ambientes. Pues ¿cómo acabaríamos con esto? Cuando volviéramos todos socialmente a valorar la grandeza del hombre. Como decía Juan Pablo II, nos ayuda a esto. Podemos conocer que el hombre es un ser distinto, superior a todos los demás seres que hay sobre la faz de la Tierra, por supuesto por encima de cualquiera de los animales y de los seres inanimados, no digamos, plantas y seres inanimados, no digamos, ¿no? Podemos intuirlo, podemos, a poco que reflexionemos, esto de reflexionar cada día es más infrecuente. Decíamos antes que nos acostumbramos. Ahora mismo estamos en una sociedad en la que no se enseña a la gente a reflexionar, no se enseña a la gente a pensar. Todo nos lo dan cocinado, nos dicen lo que tenemos que pensar, nos dicen por qué, nos dicen de qué nos tenemos que preocupar, nos dicen cuáles son los peligros que corre la sociedad. Estos días está muy de moda el tema del cambio climático, etcétera, culpando caprichosamente también al hombre de cosas naturales como son los cambios en el clima que ha habido toda la vida a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, como digo, nos dicen lo que tenemos que pensar, nos dicen lo que tenemos que decir, nos dicen lo que tenemos que hacer. No se pare a pensar. Cuando llegue usted a su casa, no se quede en silencio, no lea, no reflexione, encienda la televisión y póngase a ver una serie, póngase a ver un telediario que le diga ¿qué es lo que debe preocuparle? Olvídese de reflexionar. Esto es lo que la sociedad actual está preconizando. Pues digo, ese no es camino. Si quiere usted salir del borreguismo ambiental, de esa manada que dirigen hábilmente los maestros de conducir manadas, ¿no? En este caso, los que dirigen la opinión pública, ¿no? Si quiere usted salir de ese rebaño y ser una persona libre, independiente, pues tiene que reflexionar. Y en concreto hay que reflexionar cómo es posible que estemos minusvalorando, pensando que el hombre es algo asimilable o incluso inferior a los animales en sobre la faz de la Tierra, como decíamos antes, cualquier ser de los que le rodean. Pero no nos damos cuenta de que el hombre es el único capaz de pensar, de conocer, de reflexionar, de decidir, de ser libre. Los animales no son capaces de decidir libremente lo que les conviene o no les conviene. Siguen las leyes del instinto y las siguen de una manera automática y reflexiva. El hombre no. El hombre tiene esa inmensa capacidad, esa preciosa capacidad de ser libre, de decidir incluso el mal. Esa es la gran contrapartida, el tremendo drama del hombre, ¿no? Es que dispone de libertad para incluso rechazar el bien y seguir el mal, ¿no? Bueno, pues eso, el hombre es un ser especial, ¿no? En la creación. Hay que reconocerlo, a poco que pensemos, ¿no? Pensemos en esto. El hombre es un ser capaz de conocer la verdad, de buscarla, eso también es exclusivo del hombre. Capaz de amar, de sacrificarse por los demás, de hacer heroicidades, de entregar su vida por una causa que le parece justa. Eso habla de la inmensa dignidad del ser humano. Pero Dios no ha querido dejarnos solos en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda en esta pregunta tan importante para todos los humanos, es decir, ¿qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Qué fin persigue la vida del hombre? Pues hay que pensar que nadie hemos venido a la vida porque se nos ha antojado, que nadie hemos nacido en nuestra familia porque se nos ha antojado, nadie hemos nacido en nuestro país por el mismo motivo. Algo hay detrás que ha hecho que nosotros seamos de una determinada manera de ser, con unas determinadas capacidades, y no podemos pretender entender algo de la vida del hombre prescindiendo de esto, de que el hombre no se hace a sí mismo, sino que es Dios el que le crea, el que le hace vivir en un determinado ambiente, el que hace vivir en un determinado país, el que le da ciertas capacidades y le priva de otras. Todo eso tiene un sentido en la vida de todos, no es un mero fruto de la casualidad. Ojo, porque esto es lo que van ustedes a escuchar de los directores de masas actuales de los que hablábamos antes, ¿no? Todo es fruto de la casualidad, todo es fruto de la ciencia. No, no hay forma de explicar al hombre desde el punto de vista de la materia y sus leyes, de la biología y sus leyes, de la genética y sus leyes. No, eso explica otras cosas. El hombre con su razón conoce ciertos aspectos de la biología, de la genética, pero no entiende en absoluto el por qué está en esta vida y por qué está de una determinada manera cada persona en esta vida y qué fin tiene su vida. Esto es lo que nadie podemos dejar de plantearnos en la vida. Y Dios, como decía antes, sale al encuentro y para hacernos ver la grandeza de la dignidad humana, Dios habla. ¿Cómo dice usted que Dios habla? ¿Dónde habla Dios? Que le voy a escuchar, dirá alguno, quizás. Bueno, permítame que Dios habla, nos ha querido hablar, revelando verdades que el hombre precisa conocer, las ha revelado, para que no haya nadie con la disculpa de que yo no tenía capacidades intelectuales suficientes para darme cuenta de la dignidad del hombre. Nadie puede poner esa disculpa ante Dios cuando le pida cuentas de qué ha hecho con la vida de sus semejantes, con su vida propia. Nadie va a poder decir esa disculpa, porque Dios ha querido revelarse. Y la forma que ha tenido Dios de revelarse, pues es una de las formas, quizás la más importante, es la Sagrada Escritura. Dios ha revelado verdades que necesitamos conocer mediante las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la Sagrada Escritura dice, por seguir la pauta de Juan Pablo II, nos habla de que al hombre se le ha dado una altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su Creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Esto puede parecer una quimera, puede parecer algo difícil de asimilar, difícil de entender, difícil de aceptar. Bueno, pues amigos míos, este es el quid de la cuestión. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Nos lo ha dicho bien claro en la revelación que ha dejado plasmada en la Sagrada Escritura. Una forma de decir esto, el séptimo día, cuando Dios creó al hombre, descansó. ¿Qué quiere decir esto de que descansó? Que ya llegó al culmen. La creación empezó, si quieren, de menos a más, de lo menos digno a lo más digno. Todo es digno, entiéndanme, pero de lo menos importante hasta llegar a lo más importante, al culmen de la creación, que es la creación del hombre. Ahí el hombre vio que había hecho algo que participaba de su naturaleza, de su divinidad. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y esto nos lo dice Dios para que no tengamos ninguna disculpa de decir, yo no sabía que el hombre era tan sagrado. Sí, lo sabías. Y si no te estás enterando hoy, si me estás escuchando, porque esto no son palabras mías, estas son las palabras de la revelación del mismo Dios en la Sagrada Escritura, que lo ha hecho para que nos enteremos todos los humanos. Toda la creación está ordenada al hombre y todo se somete a él. Henchid la tierra y sometedla. Mandad en todo animal que serpea sobre la tierra. Ordena Dios al hombre y a la mujer. Así se reafirma la primacía del hombre sobre las cosas las cuales están destinadas a él y confiadas a su responsabilidad. De aquí deriva la responsabilidad también que tiene el hombre en el uso y en la disposición de los seres creados, animales, plantas y la misma tierra, que no la puede utilizar de una manera irresponsable, caprichosa y dañina para la naturaleza. Esto es elemental, esto lo ha defendido siempre la Iglesia, no tiene que venir ahora el ecologismo a enseñar nada, nada que no esté ya en la Sagrada Escritura. Está ya dicho por Dios cuando creó la Tierra. El hombre está por encima de todos los seres creados, reafirmando la primacía sobre esas cosas, las cuales están destinadas a él, a su alimentación, a su servicio, y confiadas en su responsabilidad. Mientras que por ningún motivo el hombre puede ser sometido a sus semejantes y reducido al rango de cosa. De aquí se deriva el que estas ideologías, estas corrientes, como el aborto, como los genocidios, la persecución a ciertas razas, a ciertos grupos de seres humanos, pues en el fondo en qué radica esos errores tan brutales de los humanos, que pierden, dejan de escuchar a Dios y empiezan a escuchar los proyectos económicos, los proyectos políticos, los proyectos de poder, las ambiciones de unos países sobre otros, de unos fuertes sobre otros, de dinero. Empiezan a escuchar esas voces. Se olvidan de las voces de Dios, no interesan. Y cuando el hombre se olvida de la voz de Dios, acaba esclavizando a sus semejantes, haciéndose profundamente infeliz, porque deja de encontrar sentido a su vida, empieza a llenarse de vacío, de angustia, y vienen las enfermedades que intentamos combatir con ansiolíticos, en tantos casos, porque viene la angustia de no saber, de no entender nada, porque nos hemos olvidado de lo fundamental, que hemos sido creados por Dios y que tenemos una dignidad contra la que no podemos atentar nadie, ¿no? Ni nosotros ni los demás. En el relato bíblico, la distinción entre el hombre y las demás criaturas se manifiesta sobre todo en el hecho de que solo su creación se presenta como fruto de una especial decisión por parte de Dios, de una deliberación que establece un vínculo particular y específico con el Creador. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura. Es decir, somos, en cierto modo, divinos. Esto es lo que nos viene a decir Dios. Si somos a su imagen y semejanza, en cierto modo, tenemos algo de divino en nuestra existencia, en nuestro ser. Las características, las facultades espirituales más características del hombre, como la razón, el discernimiento del bien y del mal, la voluntad libre, la capacidad de conocer la verdad y la libertad, son prerrogativas del hombre en cuanto creado a imagen de su Creador. El hombre verdadero y justo. Solo el hombre, entre todas las criaturas visibles, tiene capacidad para conocer y amar a su Creador. Y esta capacidad con la que nos encontramos, simplemente por ser seres humanos racionales y cuando vamos creciendo tenemos esta capacidad de conocer y de amar a nuestro Creador, como decíamos en el primer programa, si la despreciáramos y viviéramos la vida como si Dios no existiera, haciendo eco o escuchando las voces de los que niegan lo más sagrado en la vida del hombre, que es el reconocimiento de que es una criatura creada por Dios. Si hacemos caso a esos, pues acabaremos, como estamos diciendo, siendo lo más triste de todos los seres creados, peor que los animales. Ya vemos a dónde llevan la conducta de ciertos hombres cuando se olvidan de Dios, a vivir como auténticos animales, no solamente dominando y esclavizando a sus semejantes, sino cayendo en las garras de la droga, de la búsqueda desenfrenada del placer sensual, que cada vez mina y mina más su dignidad hasta llegar incluso a lo que está pasando hoy día, que es que esté aumentando tremendamente el índice de suicidios. Esto que no se dice, es decir, se oculta el número de abortos, excepto los que le interesa publicar a los que dominan la opinión pública, se ocultan los suicidios. Últimamente está empezando a preconizarse el que se hable del suicidio porque es brutal, está aumentando tremendamente, incluso en personas muy jóvenes. Es decir, el hombre en esta vida puede vivir una vida muy plena, muy feliz, muy... Claro, a veces cuando nos hablan de los santos, que son personas que han vivido su vida humana en una plenitud pues de un grado máximo, pues nos los presentan de un modo poco atractivo, ¿no? Pero son personas que han puesto su capacidad humana al 100%, su felicidad al 100%, su alegría al 100%. Todo lo que busca el hombre desesperadamente en otros campos, la felicidad, la alegría, lo busca en el placer, lo busca en el dominio, lo busca en la posesión. Todo eso lo han encontrado los santos renunciando a todo eso, en cuanto a ser esclavos de ello, no a utilizarlos, porque los bienes de la naturaleza están para utilizarlos racionalmente y de acuerdo con el plan de Dios. Pues esta vida que es posible no está reservada a unos cuantos. Y el resto de la humanidad allá se las arregle, allá se las entienda. Todos los seres humanos están llamados a conocer a Dios, a crecer en esta semejanza con su Creador, con la que nacemos. Y también la revelación nos enseña que Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, es decir, Dios, que se fue revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando llegó la plenitud de los tiempos, se hizo hombre para que supiéramos de verdad cuál es el camino del hombre si quiere ser feliz, si quiere tener vida eterna. Y esto no es algo para una parte pequeña de los seres humanos, esto es algo a lo que estamos todos encaminados. Y el que no consigue conocer a Jesucristo y amarlo y seguirlo, imitarlo con el máximo de sus posibilidades, el que no lo consigue en esta vida ha perdido el tiempo miserablemente en esta vida. Y es la segunda vez, me parece, que digo en estos programas que solo vivimos una vez. No nos conviene perder el tiempo porque el tiempo pasa rápido y luego no viene, ya no hay tiempo de recuperar los años que hemos vivido. Vamos a intentarlo, vamos a intentar ser reflexivos, vamos a intentar acudir a la revelación en la Sagrada Escritura, el Antiguo, el Nuevo Testamento, las encíclicas de los papas que nos hablan de verdades que nos conviene mucho conocer para no desperdiciar nuestra vida y para no impedir nuestra inmensa capacidad de ser felices, que es para lo que Dios nos ha creado. Bien, pues de momento eso es lo que se me ha ocurrido para intentarles transmitir la dignidad del hombre, que sin duda pues será muy poco lo que habré conseguido, pero no da para más el programa. Lo dejamos para el siguiente, la ampliación de esto. Hasta entonces, un saludo a todos ustedes.
¿Has escuchado En Hora Punta?